Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hoy estaremos cubriendo los versículos 14 y 17. Hebreos 12, versículos 14 y 17. Habían Biblias por ahí, pero se las llevaron todas ya. Bueno. Y he titulado este mensaje Exhortación a la fidelidad. Si algo nos ha enseñado esta carta de los Hebreos, es vivir una vida de fe que le agrada al Señor. Debido a que Jesucristo es superior a todo lo que existe, es preeminente su supremacía, debido a que su sacerdocio es superior y tiene un nuevo pacto mucho mejor que el antiguo. En resumen, el autor llama a sus lectores: vamos a perseverar en la fe, porque podemos. Y ese mismo llamado es para cada uno de nosotros aquí en esta mañana que nos encontramos en este salón. Hemos llegado a la conclusión con esta carta de los Hebreos que la única manera, la única forma de vivir nuestras vidas cristianas es una vida de fe, una vida que le agrada al Señor. Y ya lo vimos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, podemos resumirlo ahí, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto no es algo imposible de alcanzar, como muchos creen. El capítulo 11 nos da una gran cantidad de ejemplos a seguir. Hombres y mujeres imperfectos, como usted y como yo, que vivieron su vida con problemas, persecución, sufrimiento, tal vez peores que la de nosotros, ¿verdad? Aún así, ellos decidieron creerle a Dios. Decidieron creerle en las promesas de Dios. Muchos de ellos con tan poca revelación. Nosotros tenemos todo el canon, lo cual nos hace un poco más responsable. Santos que decidieron aferrarse totalmente a la palabra de Dios y a sus promesas. Y amados hermanos, eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros en esta mañana. De que creamos que Él es Dios, de que creamos que Él es poderoso, desde que creamos que su palabra es suficiente y sus promesas son reales. Hermanos, Dios no busca vidas perfectas de nosotros, porque Él mismo entiende la lucha de nuestra naturaleza pecaminosa aún como cristianos. Sin embargo, Él sí espera de cada uno de nosotros, ¿qué? Fidelidad, que seamos fieles, a que le creamos, de que Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas y esperemos en Él. A veces los cristianos vivimos vidas cristianas como si nunca le vamos a rendir cuenta a Dios, al Señor, por nuestra fidelidad a Él. Y aquellos que han estudiado escatología con nosotros, la doctrina del final de los tiempos, y vamos a volver nuevamente a estudiarla, de los 8 eventos importantes que están en la agenda de Dios, el segundo de ellos tiene que ver con esto. Primero el Señor rapta a su iglesia, ¿verdad? Y luego el segundo evento será el juicio del tribunal de Cristo. Tenemos una cita. Usted tiene una cita. con el Señor Jesucristo. Y allí en aquel tribunal estará usted exclusivamente ante el Señor, no más nadie, usted. Y allí será evaluado, usted será evaluado en dos áreas, de acuerdo a las Escrituras. Usted dará cuentas por su obediencia y por su fidelidad en el ministerio. Todo cristiano será evaluado en aquel tribunal. No será un tribunal de condenación, porque no lo es, sino tenemos que rendir cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser pasivos en nuestra vida cristiana. Esa pasividad que ustedes ven en el evangelicalismo hoy día, en esas iglesias grandotas, que nadie rinde cuenta a nadie, no sigue ese paso. Tenemos que ser activos en nuestra vida cristiana, porque sí vamos a rendir cuenta. Y aquí, por finalizarse la carta de los Hebreos, el autor quiere que vivamos vidas fieles al Señor. Después de explicar toda esta teología cristocéntrica, en la supremacía de Cristo, sobre todo, Él nos llama, nos exhorta a que vivamos vidas fieles al Señor. Y por eso nos da unas exhortaciones vitales para vivir vidas cristianas fieles al Señor. Por favor, lean conmigo Hebreos 12, versículos 14 y 17. Dice así la palabra de Dios: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Versículo 16. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Versículo 17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. En este hermoso pasaje, mis amados hermanos, veremos cuatro exhortaciones esenciales para vivir una vida cristiana fiel a nuestro Señor. Cuatro exhortaciones esenciales para vivir una vida cristiana fiel a nuestro Señor. Y la primera exhortación la vemos en la primera parte del versículo 14. ¿Cuál es esa? Número uno, busquen ser pacíficos. Busquen ser pacíficos. Vean el versículo 14. Busquen la paz con todos. Ese verbo está imperativo, activo en el presente. Imperativo significa que es un mandato, no es una sugerencia. No te estamos sugiriendo aquí. Es un imperativo, un mandato, que demanda una respuesta de inmediato. Activo significa que tú tienes que hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Y presente nos indica que es algo continuo, constante, todo el tiempo. La gramática es importante para entender la palabra de Dios. Se puede traducir, continúen persiguiendo la paz para con todos. Sean pacíficos. No descanses hasta que alcance la paz para con todos. Una vida fiel al Señor Jesucristo debe mostrar paz en nuestra vida. Paz en el hogar, paz en el trabajo, paz en la iglesia, paz en relaciones con otros, paz con los incrédulos, paz con los vecinos. En general, paz con todos. Hermanos, los hijos de Dios son hacedores de paz. En aquel gran sermón del monte, el mejor sermón, el que predicó nuestro amado Señor Jesucristo, allá en Mateo 5, bien claro dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 12, 18, Pablo le exhorta a Roma, si es posible en cuanto de ustedes dependa, en la iglesia, adentro de la iglesia, estén en paz para con todos los hombres. 2 Corintios 13, 11, una iglesia problemática dentro de los líderes y la congregación. Pablo le dice, los exhorta a los corintios, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir y sobre todo vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Hermanos, los creyentes procuran la paz, están en paz y viven en paz porque los creyentes son gente pacífica. Los hijos de Dios no son creadores de conflictos. Todo lo contrario. Los hijos de Dios deben caracterizarse por ser pacíficos, de buscar la paz y en todo momento. Y seguir la paz está relacionado directamente con el gran mandamiento que nos dio nuestro amado Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. ¿Se recuerdan? El gran mandamiento. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, versículo 39. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron? La carretera de la paz tiene dos vías. Y su base es el amor. Un hacedor de paz, primero, ama a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, un hacedor de paz ama a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Gentil o judío, amigo o enemigo, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra nueva posición en Cristo Jesús, el príncipe de paz, tenemos paz para con Dios el Padre, el Dios de paz. ¿Vieron? No hay excusa. Tenemos los recursos suficientes para ser hacedores de paz. Y debido a que amamos a Dios sobre todas las cosas y tenemos de su paz, podemos tener paz y hacer paz para con todos los hombres. Hermanos, un creyente conflictivo es una antítesis de las Escrituras por naturaleza y principio. Es todo lo contrario. Algo incongruente. Ser creyente, ser una persona conflictiva. Hay personas allá afuera, ¿verdad? Como vemos en el mundo. Y de hecho, esa es la conducta que vemos. Yo estoy hablando de los periódicos, las revistas, todo, internet. Constantemente están en conflicto el hombre allá afuera. Y hay personas allá afuera que solo se levantan en la mañana y solo lo que desean es estar en guerra contra todo el mundo. ¿Verdad? No pueden vivir en paz. Primero, no la tienen. Segundo, no la buscan. Tercero, no le interesan. Van al supermercado y allí forman una pelea. Yo soy el cliente, yo tengo la razón, ¿verdad? Y allí aplastan a la pobre muchachita en el counter, como si fuera una aplanadora. Así se comporta el mundo. No el Hijo de Dios. O habla con el servicio al cliente y allí le forma una pelea y se pone pico a pico con la persona. Yo soy un cliente. No un hijo de Dios. Hace eso. Buscamos la paz. Somos hacedores de la paz. Un hijo de Dios busca la paz. Primero porque ama al Señor. Y segundo porque ama a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Todo el mundo alrededor, sin distinción de personas. ¿Quieres ser fiel al Señor? Busca la paz. Procura la paz. Evita el conflicto en vano. Olvídate de siempre de tener la razón. Porque eso es orgullo. Es que yo tengo la razón. Sí, eso es orgullo. Seamos humildes. Y hagamos la paz. Seamos humildes como el Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón para con todo el mundo. Siempre buscando la paz con los hombres. Nuevamente, Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Deja el conflicto y deja la idolatría de siempre tener la razón. Así se comportan los del mundo, o como le dice la Biblia, los hijos de Satanás, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios son hacedores de la paz. Busquemos la paz a toda costa con todo el mundo. Veamos ahora una segunda exhortación. Y la vemos en la segunda parte del versículo 14. No solamente busquen la paz, número 2, busquen la santidad. Busquen la santidad. Esto no se predica hoy día en las iglesias, ¿verdad? Es un mensaje que ya no se predica. O sea, en la segunda parte del versículo 14, aquí hay que enseñarlo porque ahí lo dice el texto y usted me va a preguntar después. Dice, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si amamos al Señor con todo nuestro ser, también vamos a amar su santidad, ¿verdad? Y la vamos a desear. Y la vamos a perseguir. Vamos a querer vivir vidas santas, vidas puras, vidas obedientes. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Lo amamos. Porque sabemos que cuando vivamos vidas santas, puras y obedientes, en eso vamos a traer más gloria a Dios. Y vamos a ser un gran testimonio como hijos de Dios en base a nuestra santidad. Como creyentes, ¿verdad? Buscamos vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 10:31. Nada trae más gloria a Dios cuando vives una vida de santidad. Y hermano Andrés, ¿qué significa eso de santidad? Significa dos cosas. Una es separado del pecado y la otra es para ser apartado, hacer la voluntad de Dios. Separado del pecado y apartado para hacer la voluntad de Dios. Y nada trae más gloria a Dios que tú vivas una vida como Dios quiere que la viva, una vida de santidad, santa. Muchos evangélicos dentro de la iglesia hoy día creen y enseñan que es imposible vivir vidas santas. Cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. De hecho, si fuera imposible de alcanzar la santidad, el autor, en primer lugar, no nos ordenaría a vivir vida santa. Dios no va a exigir algo que nosotros no podamos cumplir. Dios es un Dios razonable. Aún en que Él entiende en nuestra situación pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Así que el mero hecho de que Dios nos los ordena aquí en el texto, como ya vimos gramaticalmente, es porque la podemos alcanzar. Simplemente debemos ser obedientes al mandato de nuestro Señor. Hermanos, Dios nos salva por su gracia soberana para hacernos santos como Él. Pablo a los romanos, a los efesios, le explicó esto bien claro en Efesios 1, 4. Y allí le dijo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Este es el decreto soberano de Dios para todo aquel que se arrepienta de su pecado y ponga toda su fe en Cristo Jesús. Iglesia, este es el propósito de tu vida. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que desees y procures vivir una vida santa, apartada del pecado, matando el pecado y viviendo para la voluntad de Dios. Dios, escuche bien esto, Dios nos salva a un pecador para que él siga inundado en su pecado. La gracia soberana que salva es la misma gracia que santifica. Y un pasaje para esto bien claro es Tito capítulo 2, versículo 11. De hecho, vayan conmigo a ese texto. Tito capítulo 2, versículo 11. Marquen este versículo en sus Biblias. Porque esto es algo que se puede alcanzar, se puede hacer. Y algo que nos enseña en las iglesias hoy día. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, ¿vieron? Salvación a todos los hombres, versículo 11, enseñándonos, miren ahora, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, en santidad. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Vieron? La misma gracia soberana que salva es la misma gracia soberana que santifica. Por eso, regresando ahí a Hebreos capítulo 2, versículo 14, observen nuevamente Hebreos 12, 14. El versículo 14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Vieron? Nuevamente, la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Creo que fue, escuché una vez a Paul Washer decir, y me pareció muy exacto, es la verdad, donde dijo, tu santificación es evidencia de tu salvación. Tu santificación es tu evidencia de tu salvación. Si no vemos muestra de tu santificación, entonces puedo dudar de tu salvación. Tan sencillo como eso. Una cosa con la otra. Hermanos, Dios nos salva a un pecador para que siga en su pecado. Nunca. ¿Vieron cuando el perro vuelve a su vómito? ¿Vieron cuando el cerdo, después de que lo lavan, qué hace? ¿Se tira al lodo nuevamente? Dios nos salva a un pecador para que el pecador regrese al vómito o al lodo del pecado. Nunca. Jamás. Esa teología contemporánea es totalmente errónea. En la consejería bíblica usted me está diciendo el caso y mi mente te está alineando con 1 Juan. Porque mi convicción con un creyente son las marcas que tiene 1 Juan, no lo que usted me dice. El creyente ama la santidad. El creyente está matando continuamente el pecado en su vida, no importa cuál sea. Lo confiesa, lo abandona y se va. Hermanos, y el autor nos está llamando esta mañana a desear esa santidad, a buscarla. Y si desobedecemos a este llamado que nos está haciendo, observen las consecuencias desastrosas que le siguen. Ahí en el versículo 14. Como decía un profesor mío en el seminario, el texto es soberano. Escúchenlo, véanlo. Busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tiene unas consecuencias desastrosas desobedecer este mandamiento. Solo las personas que son santas en posesión y que busquen la santidad son las que verán el Señor. Y recuerden de nuestro estudio de teología sistemática, para aquellos que no han estado con nosotros, cuando hablamos de santidad en tres diferentes aspectos. En primer lugar, la vemos la santificación posicional. ¿Cuál es esa? Es aquella que ocurre en la justificación. Cuando Dios nos declara justo en base de los méritos de Cristo, Él nos imputa la justicia de Cristo, somos justificados, somos salvos en ese momento, y esto ocurre una sola vez en tu vida, en la regeneración. Esa es la santificación posicional. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que conoce como la santificación progresiva. ¿Cuál es esa? Es aquella que vivimos entre el día en que fuimos justificados, salvos, por la gracia soberana de Dios, y continuamos hasta el día que nos muramos, o el Señor nos llama a su presencia, ahí vivimos en la santificación progresiva. Esto ocurre todos los días en la vida del creyente. El creyente debe vivir toda su vida como matando el pecado en su vida. Constantemente. Como decía Owen, si no matas el pecado te va a matar a ti. Y así mismo es. Tienes que exterminarlo de tu mente y de tus acciones. No juegues con el pecado. No juegues. Y en tercer lugar tenemos la santificación perfeccionada. ¿Cuál es esa? Es aquella que será culminada cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Así que tenemos santificación posicional, santificación progresiva, santificación perfeccionada. Aquí queremos que todos seamos teólogos. Y sí lo van a hacer. Por la gracia del Señor. Hablen correctamente la teología sistemática que encontramos en la Biblia. Nuevamente, solo aquellos que desean y busquen la santidad son los que pueden dar evidencia de que son santos, porque solo los santos buscan y desean la santidad. Es sencillamente así. Los verdaderos santos de Dios son aquellos que matan el pecado diariamente en su vida para así buscar la voluntad de Dios en su vida, que es ser transformado a la imagen de Cristo. Si no matas el pecado en tu vida diariamente, no puedes ser parecido a Cristo. Te atrasas en tu santificación progresiva. Solamente cuando lo matas, cuando lo abandonas, te alejas de él, es que comienzas a progresar en tu santificación progresiva. ¿Quieres ser fiel al Señor? Busca continuamente la santidad en tu vida. Busca, desea una vida santa. Hermanos, que esto sea tu prioridad en tu vida cristiana. Como dice un comentarista, no podemos estar equivocados con esta doctrina de la santificación progresiva. ¡No! Tengan los puntos claros. Que esto sea la máxima prioridad en tu vida cristiana. Desea, busca la santidad, apartado del pecado, matándolo, abandonándolo y apartado para hacer su voluntad. Veamos ahora una tercera exhortación esencial para vivir una vida fiel al Señor y la vemos en el versículo 15. En el versículo 15. Número 3, ¿cuál es? Cuidado de no caer de la gracia de Dios. Cuidado de no caer de la gracia de Dios. Versículo 15 dice así: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Vean aquí que el autor nos advierte solemnemente: cuidado de no caer de la gracia de Dios. Así como son ricas las promesas en las Escrituras, en la palabra de Dios, también lo son las advertencias. Pongan atención a ellas. Gloria a Dios por esa advertencia. Es como que estoy manejando y hay un puente roto y me dicen no vayas por ahí porque el puente está roto. Ay, gracias, gloria a Dios por eso. Y eso es lo que hace nuestro Dios a través de su palabra. Cuídense de que nadie caiga de la gracia de Dios. Ese verbo cuídense, en la Reina Valera dice mirad bien. En el griego es supervisar. Él advierte a su audiencia a que se supervisen cuidadosamente. Imagínese usted es un doctor, pero se va a hacer un examen de usted mismo. Supervísense para ver si están buscando la paz para con otros. Supervísense para ver si están andando en santidad. Porque a veces creemos que estamos andando en santidad, pero ¿sabes qué? Estás muy lejos de ella. Supervísense para que nadie caiga de la gracia de Dios. Estén seguros de que estén arrepentidos y hayan puesto toda su fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Estén seguros de que estén caminando en obediencia a su palabra. Estén seguros de que le compartamos el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y procuren que ninguno que le compartamos el Evangelio de Cristo a los no creyentes, lo escuchen. Hermanos, yo sé que es una tensión teológica, ¿verdad? En la doctrina de la elección y la doctrina de los reprobados, ¿verdad? Una gran tensión que tenemos. Pero ¿sabes qué? La solución de eso, ¿sabes cuál es? Vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ya que no sabemos quiénes son los electos y los reprobados, le predicamos el Evangelio a Raimundo y a todo el mundo. Y así, no tenemos problema. Si ve al hermano que está frío, el hermano en la iglesia, que está frío espiritualmente y deja de venir a las reuniones, llámelo. ¿Qué pasa que no está viniendo a la iglesia? Así, con autoridad. Te voy a buscar el próximo domingo. Vieron que algunos cuando falta yo los llamo. Sí, yo quiero que la ovejita esté caminando en los caminos del Señor. Yo quiero que usted esté aquí, escuchando su palabra, porque esta es la palabra, bajo el ministerio de la palabra, de la oración de los hermanos, de la iglesia, es que podemos crecer espiritualmente. No hay otra. Yo no quiero que usted se pierda de la gracia de Dios, ni de sus medios tampoco. Es una función no solamente del pastor, sino una función de todos los hermanos aquí presentes. No solo eso, sino que también, mire cómo dice el texto, eviten la amargura, segunda parte del versículo 15, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Supervisa que no exista amargura en tu vida. Esto es para todos nosotros, hermanos. Y aquí el autor tiene en mente Deuteronomio capítulo 29, versículos 16 al 20. ¿Vieron ese Deuteronomio 16 al 20? Ahí en el contexto de maldición por causa de la desobediencia. En Deuteronomio encontramos un capítulo. Si tú obedeces, tendrás bendiciones. Pero si tú desobedeces, tendrás maldiciones. Y aquí está en el contexto de Deuteronomio 29, 16 al 20, de la desobediencia, de la maldición. El retrato era de una raíz que esparcía veneno y amargura en todo el árbol. En el contexto de Deuteronomio indicaba la influencia de la idolatría por todo Israel debido a la acción de una familia o una tribu o individual a la que precipitaría la maldición y la ira de Dios. Esa frase, raíz de amargura, se refiere a la persona que se identifica superficialmente con el pueblo de Dios, pero retrocede al paganismo, a las cosas que no son de Dios. Se trata de una persona arrogante, una persona orgullosa, una persona soberbia que cree que sabe más que Dios. Una vez conocieron la verdad, incluso fueron bautizados, fueron miembros de la iglesia local, estaban sentados ahí donde usted está sentado. Pero un día, su soberbia pudo más y se fue de la iglesia. Y por lo tanto, estas personas que son apóstatas, el Señor derrama toda su ira. En el mismo contexto de Deuteronomio 29:20, escuchen lo que dice el mismo Señor hablando. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre y toda la maldición que está escrita en este libro caerá sobre él y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Dios detesta a esta gente orgullosa y desobediente que finalmente terminan como apóstatas en la iglesia. Hicieron una profesión de fe, fueron bautizados, cantaron en la banda, dieron sus ofrendas por un tiempo. Pero a causa de su incredulidad y desobediencia, abandonan la iglesia, abandonan la fe, y no solo eso, se convierte en presa libre de la disciplina, de la justicia y de la ira de Dios. Target. Y usted no quiere estar en esa posición. Ya el autor nos dio una advertencia. ¿Se recuerdan allá en Hebreos 10:31? Nos dio una advertencia bien fuerte. Dice el autor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por favor, hermanos, en esta mañana, no se ponga voluntariamente en la mira de la disciplina, de la ira o del juicio de Dios. Sea astuto. No se pongan esa mira. Respondamos bíblicamente. Respondamos bíblicamente en obediencia y en fe a la palabra de Dios. Y observen al final del versículo 15. No solo hacen daño a sí mismos por su idolatría y desobediencia, sino que también contaminan al cuerpo de Cristo. Vean el versículo 15. Causa dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Una persona con raíz de amargura no solamente se contamina a sí mismo por su desobediencia, sino que contamina a toda la iglesia. Y de la misma manera que se riega todo el cáncer por el cuerpo humano, se riega todo el cáncer por el cuerpo de Cristo. Y por eso el autor les exhorta, cuidado de no caer en la gracia. Debemos llamar a ese hermano, confrontarlo. Porque si se queda dentro de la comunidad de la iglesia y esparce todo ese cáncer, va a ser un gran problema. Hermano, igual tú y yo debemos examinar, supervisar, vigilar nuestro corazón para no caer de la gracia de Dios. Y el peor pensamiento, escucha bien ahora, bien importante, que Satanás puede poner en nuestras mentes, ¿sabes cuál es? Eso no me va a pasar a mí. Yo no voy a caer de la gracia de Dios. Ese es el peor pensamiento que Satanás va a poner en tu mente. Escuche bien, lo peor que puedas pensar es, yo no voy a caer de la gracia de Dios. No piensen así. Estamos equivocados. Por algo Dios está exhortando a que nos cuidemos, a que seamos vigilantes y a que no caigamos de su gracia. Porque sí podemos caer de su gracia por causa de nuestra desobediencia y pecado y no arrepentirnos de él. Podemos abandonar al Señor en cualquier momento. ¿Cuántas personas he visto yo aquí a través de los años, sentado donde está sentado? Y puedo decir que se han ido con demas, con el mundo, por amores del mundo. No, yo mismo también. Yo me aplico este mensaje. Debemos estar constantemente en la oración, pidiendo al Señor que nos cuide, bajo el ministerio de la palabra, bajo la iglesia, constantemente. Porque los vientos del mundo son fuertes y las olas te arrastran. Cuidado de no caer de la gracia de Dios. Y para finalizar, veamos una cuarta exhortación, esencial para vivir una vida cristiana fiel a nuestro Señor. No solo busquemos la paz, deseemos la santidad, de tener cuidado de no caer en la gracia de Dios, también debemos, número 4, eliminar el egoísmo superficial. Eliminar el egoísmo superficial, lo vemos en los versículos 16 y 17. Dice el versículo 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por su comida, por una comida, versículo 17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hermanos, creo que aparte de Judas Iscariote, Esaú fue la persona más profana y triste que vemos en las Escrituras. Superficialmente sus acciones contra Dios no parecían ser tan malvadas como muchos de los paganos, pero la Biblia lo condena fuertemente. Y tanto Judas como Esaú conocían la palabra de Dios, habían escuchado las promesas de Dios, habían visto milagros de Dios, tuvieron comunión con el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, pero ambos se volvieron en contra de Dios. Esaú no era solamente inmoral, sino que también era un profano. No tenía ética, fe, escrúpulo ni reverencia. Era totalmente mundano, totalmente profano. Y los creyentes deben vigilar que no hayan personas como Esaú aquí dentro del cuerpo de Cristo. El autor le advierte a sus lectores, versículo 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. No podemos permitir Esaú o Judas dentro de la iglesia. Hay que confrontarlos inmediatamente. Y gracias a la provisión que nos da el Señor con la disciplina eclesiástica que encontramos en Mateo 18. Muy pocas iglesias se practica la disciplina eclesiástica. Algunas personas me preguntan, ¿qué debo buscar en una iglesia? Estoy buscando iglesia. Y lo primero que le digo yo, busca una iglesia que practique la disciplina eclesiástica. Son pocas, se pueden contar con una mano. Ahí estamos viéndolo, aquí estamos viéndolo claro. Y podemos ver un gran contraste entre Esaú y su hermano Jacob. Jacob, aunque no era el creyente perfecto, ¿verdad? Tenía sus defectos, ya sabemos, no vamos a entrar en esos detalles. Pero contrario a su hermano Esaú, valoraba genuinamente los asuntos divinos. A pesar de que hizo cosas que no podía, que no tenía que hacer, básicamente confiaba en Dios y se apoyaba en Dios. Esaú, todo lo contrario, no confió en Dios y confió más en su corazón que en Dios. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había hecho, lloró por lo que había hecho y se sintió triste, pero ¿sabes qué? Nunca se arrepintió de su pecado. Nunca se arrepintió de su pecado. Hermanos, esto es un punto bien clave, porque muchos lloran hoy día por su pecado. Sí, yo a cada rato lo estoy viendo en la cartería bíblica. Lloran por su pecado, confiesan su pecado, pero no abandonan su pecado. Y malinterpretan el arrepentimiento. No abandonan su pecado. Algunos son como el clarividente Balaam. ¿Se recuerda allá en Números en la narrativa? Balaam tenía cierto conocimiento de Yahweh. Su teología propia era correcta de quién era Yahweh. Pero Balaam aceptó volitivamente el contrato por dinero que le hizo Balak para maldecir al pueblo de Israel. Yo tengo conocimiento de Yahweh, pero dame el dinero que yo voy a maldecir al pueblo de Israel. Yo te puedo ayudar en eso. Al final de la narrativa vemos que Balaam reconoce su pecado, su error. De hecho, lo confiesa. Pero nunca se arrepintió. Nunca abandonó su pecado. Sonó como un pecador arrepentido. Pero cuando estudiamos toda la Biblia, todo el canon, vemos que Balaam no se arrepintió. Porque usted llore, usted confiese el pecado, usted se siente triste por el pecado. Si usted no lo abandona, no ha llegado al arrepentimiento genuino. Esa es la parte difícil. Y ahí es que el Señor nos prueba. Igual Esaú. De manera egoísta, Esaú quería las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Esaú apostató por completo y quedó para siempre fuera de la gracia de Dios. Hermanos, y esto es terrible. Y nosotros debemos cuidarnos de no caer en la gracia de Dios como cayó Esaú. Conocía la verdad, pero no lo obedeció. Conocer la verdad es la mitad del camino. La aplicación de esa verdad es el otro. De manera egoísta quería participar de las bendiciones de Dios, pero a la misma vez fue desobediente y no quería nada con Dios. Y mucho nos pasa así, ¿verdad? Muchos queremos de las bendiciones materiales que ofrece Dios, pero cuando vamos a las bendiciones espirituales, desobedecemos a Dios y no aplicamos lo que Él dice en su palabra. Nos convertimos inmediatamente en un Esaú. No, hermanos, no seamos como Esaú. No podemos solamente desear las bendiciones materiales que Dios nos ofrece según su gracia común y a la misma vez rechazar sus bendiciones espirituales al punto de caer de su gracia. Y a consecuencia de un pecado en particular que estamos escondiendo o vivamos en secreto, tenemos que confesarlo y abandonarlo. Si no, actuamos igual que Balaam, Judas y Esaú. Si queremos vivir fieles al Señor, debemos eliminar ese egoísmo superficial y aceptar la voluntad de Dios tal como es la redactado a través de su palabra, por medio de la obediencia y fe en su palabra. Aplicación sobre conocimiento siempre. Recuerde esto. Aplicación sobre conocimiento siempre. Yo puedo escuchar todo lo que usted sabe de Biblia o teología, pero nada de eso me sorprende. Si no, me va a sorprender más si tú caminas en la verdad. Seamos fieles a nuestro Señor. O como decían las palabras del apóstol Pablo allá en los Efesios, les ruego a que vivan de una manera digna de la vocación en la que han sido llamados. En otras palabras, seamos fieles a nuestro llamado. Confiemos en la provisión que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Confiemos en su palabra. Confiemos en sus promesas. Cuando somos más fieles a nuestro Señor, más gloria recibe nuestro Padre Celestial. Y así como brilla el sol al mediodía en un día despejado, así brillará la gloria de Dios cuando somos más fieles a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra obediencia y fe en su palabra. Amén. Oremos.